Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya estamos en el ombliguito de la semana. Yo no sé ustedes, pero ya yo siento como que como si fuera viernes. Pero más falta todavía. Bueno, vamos a arrancar dialogando con Mario Hurtado, quien es el vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma Energy. Recientemente ellos presentaron su presupuesto, este informe trimestral que siempre tienen que someter. Ellos sostienen que no van a aumentar la tarifa base. Y vamos a dialogar un poco sobre eso. Ayer, la directora de Acueductos decía aquí en Pegados en la Mañana que en gran parte tienen que aumentar el agua debido a los altos costos de energía y por los aumentos de luz, porque Acueducto también es cliente de energía eléctrica. Ya mismito vamos a poder repetir este audio y poder dialogarlo con Mario Hurtado. No obstante, a pesar de que ellos dicen que tienen un ahorro en este pasado trimestre, todavía siguen arrastrando un déficit de 39 millones. Lo vamos a estar dialogando también con el señor Hurtado en unos momentos. Ya me dicen que lo tengo en línea. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, Mili. ¿Cómo está? Muy bien, gracias.
Bueno, para quienes estén conectando, estoy dialogando con Mario Hurtado, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma Energy. Al presentar este informe, Hurtado, se ha reiterado en varias ocasiones que no va a haber un aumento en la tarifa base, pero eso no significa que no hubiese un aumento en el próximo trimestre, si así el negociado lo recomienda.
Bueno, es importante que se entienda que la tarifa tiene varios componentes principales, ¿no? Uh-huh. Uno, que es el que paga por los costos operativos de la red de transmisión y distribución y todas las operaciones de Luma, más los costos de operación de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no, eso es la tarifa base, y gastos corporativos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todos los costos de combustible, o sea, todo el combustible que se utiliza en la generación de energía y la compra de energía de otras plantas, están en otros componentes de la tarifa, y esos son los componentes, sobre todo el componente de combustible, que ha subido desde abril del 2020, ¿no? Y los incrementos que se han visto han sido 100% por causa de incrementos en los costos de los combustibles que se utilizan para la generación de energía, que no es parte de lo que hace Luma, aunque nosotros pues presentamos los datos al negociado, uh-huh, quien determina las tarifas, ¿no?
Sí, claro, pero entonces la tarifa base no se aumenta en años. Ya yo no recuerdo cuándo fue la última vez, yo tengo entendido que hace mucho tiempo no se aumenta, pero sí pudiese aumentar la tarifa debido a estos cambios, los componentes del combustible y otros costos de operación.
Bueno, son los costos de combustible lo que está la causa por los incrementos que se han visto en la tarifa. El combustible pues está a niveles históricos, el petróleo principalmente, pero también desafortunadamente el gas natural, han subido costo de forma bastante importante, ha habido mucha inflación en esos costos, y desafortunadamente con la guerra en Ucrania esa situación se traba un poco. Entonces pues estamos monitoreando eso con mucho cuidado y trabajando de cerca con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sí ha habido incrementos en esos costos, y por eso estamos pues trabajando para mantener la tarifa base firme y para seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer dentro de las limitaciones financieras que existen, ¿no? Para ser responsables con esos gastos.
Claro. Hurtado, pero ustedes tienen proyecciones, ¿verdad?, sobre el costo del petróleo. Como usted dice, esto está en aumento, son factores, ¿verdad?, ajenos. Pero ya ustedes tienen unas proyecciones, porque eso se va a traducir en un aumento en ese componente de combustible.
Que si hay una proyección de que se vaya a incrementar otra vez, en este momento pues lo estamos monitoreando. Esos cálculos se hacen a mediados de junio. para consideración del negociado. Entonces, a mediados de junio, pues ya esos números los tendremos listos para que el negociado los revise y tengamos esas discusiones, y ellos decidirán a finales de junio, comienzos de julio, si habría algún incremento o si habría algún descenso en esos componentes de la tarifa, ¿no?
Claro, que eso entonces lo estarían evaluando a mediados de junio, no en este momento.
Sí, exactamente, okay, es verdad.
Ok, estaba leyendo en el periódico El Vocero, pues un poco sobre el informe. Ustedes venían arrastrando un déficit de 39 millones, sé que en este último trimestre lograron ahorros, pero ¿cómo van a cubrir ese déficit de los 39 millones de dólares?
Haciendo el trabajo que ya empezamos a hacer, que es tratando de trabajar de manera más eficiente, ahorrando donde podamos ahorrar. Tuvimos unos gastos que fueron inesperadamente altos al comienzo de este primer periodo de operaciones, por la transición, por el retraso, que hubo muchas cosas que tuvimos que recuperar. Y por los costos de arranque, digamos, para asegurarnos que los trabajadores tenían los equipos, los vehículos, el entrenamiento que requerían para poder hacer el trabajo de manera segura. Entonces ya estamos llegando a otra etapa, entonces ya parte de esos gastos se han podido reducir y se está trabajando para asegurarnos que sí podamos tener esos ahorros y trabajar dentro del presupuesto general para la que viene la tarifa base, ¿no?
Entonces, o sea, que estos 30, este déficit de 39 millones, ustedes van a tratar de cubrirlo haciendo ahorros dentro del presupuesto, sí, que ya tienen.
Sí, sí, es verdad. Y bueno, y lo importante es que estamos logrando progreso, estamos logrando éxitos en términos de pasos importantes en mejorar el sistema. Reconocemos, obviamente, que hay mucho por hacer. Todavía falta mucho camino para recuperar el sistema a los niveles que realmente merecen los clientes aquí en Puerto Rico, pero hemos podido tomar unos pasos importantes. Entonces, sí, estamos manteniendo la tarifa base mientras logramos el reemplazo de miles de postes, mientras ya arrancamos los proyectos con FEMA para la reconstrucción del sistema. Ya tenemos los primeros dos proyectos aprobados, uh-huh, que son reemplazo de alumbrado público, que es sumamente importante para esas comunidades. Es el comienzo de un programa de $1,000 billones que se va a invertir en el alumbrado público de Puerto Rico, y hay muchas otras obras que vienen detrás de eso. Y estamos también bastante enfocados en mejorar el servicio al cliente. Hemos podido reducir los tiempos de espera tanto en los centros de servicio como en las llamadas. La llamada promedia se contesta en menos de un minuto. En este momento sí se llama el número de Luma, y estamos pues haciendo todos los esfuerzos para ir mejorando el servicio a los clientes también.
Otra de las cosas que sale a reducir son los gastos en nómina. Se dice que el exceso fue de 7.3 millones de dólares, se asignaron 55.7, pero ustedes gastaron 63 millones. Cuando usted me dice, ¿verdad?, que van a hacer mayores ahorros con el presupuesto actual, ¿sería también hacer ajustes en nómina?
Perdón, Mili, pero no logro entender.
Voy a citar estrictamente entonces el vocero. El vocero sostiene que dentro del informe que ustedes presentaron había, uh-huh, una asignación de 55.7 millones para nómina, pero que ustedes gastaron 63. Mi pregunta va en torno a si ustedes van a hacer ajustes en esos gastos de nómina como parte de esos esfuerzos de ahorros que usted me está diciendo que están haciendo y que van a realizar para eliminar ese déficit de 39 millones.
Sí, bueno, esos gastos laborales es parte de lo que se tiene, lo que estamos enfocados en reducir. Obviamente eso se tiene que hacer tratando de, como dije anteriormente, mantener los niveles de servicio y haciendo las mejoras necesarias para el sistema, pero parte de los costos de cualquier empresa eléctrica, pues obviamente la parte laboral es muy importante. Entonces, monitoreando las horas extra y otros temas similares es bien importante. Obviamente nosotros también tenemos que tener una fuerza laboral calificada, bien preparada, y es importante para eso que estén remunerados bien en el mercado, de manera competitiva y también responsable, ¿no? Entonces hay que hacer el equilibrio de esos elementos para poder llegar a los niveles de servicio que se desean y hacerlo dentro de los costos asignados. Y a veces eso quiere decir que tenemos que gastar menos en otras áreas para equilibrar el total, ¿no? Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer como operador y como negocio.
Ahora, ¿ustedes cuentan con suficiente personal, Hurtado, para todos estos esfuerzos? Porque antes eso era un reto para Luma, cuando se hizo la transición.
Bueno, el reto mayor en términos de personal ha sido ir incrementando los niveles de competencia y aptitudes de la fuerza laboral total, ¿no? Entonces, eso ha sido un gran esfuerzo en este último trimestre. Pues ya hicimos 27,000 horas de adiestramiento en temas de seguridad, en trabajo. Hemos también añadimos más equipos, añadimos 250 nuevos vehículos pesados para el mantenimiento del sistema. Entonces, todo ese trabajo de adiestramiento, ese trabajo está ayudando a subir el nivel de todos los empleados que tienen que trabajar en el campo y en la parte de administración para hacer el trabajo más eficiente, y eso nos va a permitir pues ahorrar dinero y al mismo tiempo hacer el trabajo de manera más eficiente y con menores costos, ¿no? Entonces eso va, uno va de la mano del otro.
Por otro lado, sé que esto todavía no se ha cuadrado, pero juega un papel sumamente importante, incluso para que Luma, su contrato entre en vigor de manera en propiedad, como decimos. ¿Se está negociando o todavía eso está cuadrándose el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Yo sé que eso todavía no es final, pero ¿ustedes están trabajando o tienen una idea de cuánto sería el aumento en la tarifa cuando finalice el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica?
No estamos involucrados directamente en eso, entonces, y sabemos que ahí se está el proceso de mediación ya comenzado por orden de la Corte de Título 3. Es un proceso que ya está se está moviendo. Sabemos que hay mucho enfoque en eso por parte del gobierno y las otras partes involucradas. Y bueno, cuando empiecen a llegar esos acuerdos, vamos a tener mejor idea de exactamente cuál sería el impacto. Pero en este momento eso es un tema de negociación que está ocurriendo, entonces no tengo, digamos, detalles o indicios sobre cómo va a salir eso. Sí le puedo decir que es muy importante para el sector y para la autoridad y para Luma y para Puerto Rico que sí se concluya el proceso de Título 3 y que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda salir del Título 3 o de este proceso de quiebra, porque estar en bancarrota limita mucho las operaciones, limita mucho la capacidad del sistema eléctrico para poder autofinanciarse y para poder hacer todos los trabajos de largo plazo que son necesarios. Entonces, estamos muy optimistas de que ojalá se pueda lograr ese proceso este año y bueno, ojalá con los costos más razonables y menores posibles en términos de la tarifa final para los clientes.
Señor Hurtado, ya mismo estoy, pues tengo ya mi próximo invitado en línea. Se le está dando mantenimiento a lo que le corresponde a Luma, ¿verdad? Y traigo esto por la cuestión de lo que ocurrió en el apagón y toda esa situación, que todavía sé que eso está bajo investigación. ¿Se está invirtiendo en el mantenimiento?
Sí, claro que sí. Hay mucho trabajo que se está haciendo en mantenimiento. Hay varios ciclos que se están siguiendo, pues hay un proceso de remediación del sistema para llegar a unos niveles, digamos, mínimos de la industria, porque cuando comenzamos encontramos que la mayoría de las operaciones no estaban al nivel mínimo aceptable. Ya hemos avanzado bastante en eso. El próximo paso de mano de eso es empezar los ciclos de mantenimiento ya en programado para asegurarnos que estamos dentro de todo lo recomendado por los manufactureros, y vamos mejorando a través del tiempo a llegar a un nivel que ya tenemos ciclos de mantenimiento monitoreado mucho más preciso para que no haya fallas y todo eso se puede prevenir antes de que falle un equipo. Ya hemos hecho el mantenimiento para prevenir eso, ¿no? Pero es todo un proceso. Y sí hemos invertido bastante en ese proceso, y la reconstrucción del sector a través de los fondos federales va a ayudar mucho en ese sentido, y por eso tenemos ya, en este momento creo que son 14 proyectos esperando aprobación final de FEMA, para no solo el alumbrado público, para también reconstrucción de subestaciones y de líneas de transmisión, y eso va a ayudar mucho en este proceso de tener un sistema más confiable y más resiliente.
Hurtado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber entrado aquí unos minutos en Dígame la Verdad. Se cuida.
Muchas gracias, que esté muy bien, y aquí a la orden cuando quieran conversar.
Cómo no. Mario Hurtado, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Luma. Y rapidito, paso a otro tema, son las 10:11. Desde la semana pasada yo he estado solicitando entrevistas con el alcalde de Arecibo. Su oficial de prensa ha sido muy eficiente y pues lamentablemente no se ha podido dar. La razón por la cual yo solicitaba esa entrevista era porque muchos saben que la ex senadora Maritere González, quien enfrentaba en aquel entonces, ¿verdad?, un caso por asuntos de corrupción, ella finalmente se declara culpable. ¿Qué pasa? El Código Anticorrupción deja claramente que no se, personas que han sido convictas no pueden estar laborando, especialmente en el gobierno. Y quería saber si el alcalde ya había removido de su posición a la ex senadora Maritere González. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de dialogar con él, pero surge que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló le mandó una carta al secretario de Justicia pidiendo que se investigue al alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez. Le doy los buenos días al representante Gabriel Rodríguez Aguiló. ¿Cómo está?
Buenos días, Meli. Saludos para ti, saludos para todo el público de Red Escucha. Estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad.
Bueno, usted le envía esta carta al secretario de Justicia. ¿Por qué investigar al alcalde? ¿No sería tal vez mejor decir al alcalde, mire, ya la sacó, ya la removió de su posición? ¿Qué lo lleva a ir más allá a pedir a Justicia que investigue al alcalde?
Pues porque ya lo hice. Públicamente emplazamos al alcalde a que removiera. Mm. A que removiera a la hoy convicta ex senadora Maritere González López de su posición de confianza en el municipio de Arecibo, porque obviamente no están cumpliendo con la ley anticorrupción ni tampoco con el código municipal, la ley del código municipal. El alcalde públicamente dijo que no lo iba a remover, que eso era un delito menos grave y que ella iba a seguir en su puesto, que tiene su confianza y que punto, no la va a remover. Así que nosotros, pues entonces, le dimos 48 horas para que actuara, no lo hizo. Y ayer fuimos a la oficina al Departamento de Justicia y, como bien mencionaste, radicamos un documento, una carta, solicitando al secretario Domingo Manuel y que comience una investigación de inmediato para que se remueva del puesto que tiene de confianza a la hoy convicta senadora del Partido Popular Democrático. Hoy día el alcalde está actuando con menosprecio a las leyes, eso es malversación de fondos públicos, porque esta persona se está agenciando un salario el cual no le corresponde. Y la ley es clara y específica, la ley 8 del 2017 establece que una persona que es convicta no puede trabajar en el gobierno de Puerto Rico. En el caso de ella, que se declaró convicta de 12 cargos de negligencia en el cumplimiento del deber, ella no puede ocupar esa posición o ninguna posición en el gobierno por 8 años.
Ok, vamos a ese detalle, porque estoy leyendo aquí lo que salió cuando ella se declara culpable y lo que está diciendo el abogado de la ex senadora, el licenciado Joseph Lamboy. Dice, y le voy a leer una cita directa que reseña el periódico Primera Hora: se reclasificaron todos los cargos graves a menos graves, no para la cárcel, en menos de un año se borra el récord y no pasó nada acá. Eso es lo que dice Lamboy. También agregó que no iban a hacer más expresiones, pero la realidad es que se le va a borrar el récord. Dice, lo que empezó siendo un caso de corrupción terminó siendo un caso de mera negligencia. ¿Qué le parece?
Bueno, yo le acuerdo al abogado y que cómo surge este caso. Este caso surge porque la senadora dentro del esquema de corrupción de Naudy Hernández y el Partido Popular recibió un dinero. Ese dinero no lo reportó ni en su campaña ni tampoco lo reportó como parte de sus ingresos, y por eso fueron todas las acusaciones que el FEI le sometió de haber sometido documentos falsos, perjurios, entre otras, ¿verdad? Falsedad ideológica, entre otros cargos. en el proceso de negociación, la ex senadora se declara culpable de 12 cargos de negligencia en el cumplimiento del deber. Y yo invito al abogado a que busque la ley 8 del 2017, donde es específica y dice que si una persona se declara culpable o encontrada culpable de negligencia en el cumplimiento de su deber como funcionario público, no puede trabajar en el gobierno por 8 años. No es porque se le limpie el récord en un año o en 6 meses, es que en 8 años no puede trabajar en el gobierno de Puerto Rico. La ley es clara y es específica. Así que por eso es que nosotros radicamos ayer la querella o nuestro planteamiento ante el Departamento de Justicia para que se haga la investigación, se verifique la ley, se verifique cuál es la posición que tiene la ex senadora y se adjudique. Nosotros entendemos que está claro y es específico que en la ley 8 del 2017 le prohíbe a la ex senadora, hoy convicta, de trabajar en el municipio de Arecibo.
Bueno, vamos a ver qué ocurre con eso más adelante. Vamos a ver si podemos hablar con uno de los abogados del municipio, porque el alcalde no ha estado disponible, no por, ¿verdad?, por falta de petición, lo hemos estado solicitando y no ha estado disponible. Se nos dijo que no estaba disponible por razones de salud. Representante, quería aprovechar y preguntarle, ya que estaba hablando con el personal del
MAC. Pero perdóname, pero es que el alcalde estuvo el viernes pasado en los medios, de ahí es que tomamos la grabación. Estuvo con un medio de comunicación en un concesionario.
Pues
nada,
eso es sencillo, que no quiere hablar conmigo, pero pues yo estoy, mire, relax. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Uh-huh. La realidad es que lo hemos solicitado en múltiples ocasiones. Primero, y creo que esto yo lo había hablado con usted, por el médico que fue un convicto federal, porque esa es la verdad, fue un convicto federal y estuvo trabajando en el municipio con un contrato manejando fondos relacionados al COVID, que son fondos federales. Nuevamente, en aquel entonces no nos contestó, solamente a través de su oficial nos dijo que se iba a hacer una investigación sobre ese tema y también le preguntamos sobre Mariteria, o sea que, pues, si habló en otro medio.
El alcalde es residente en esos asuntos.
Mire, quería aprovechar, ¿usted se siente satisfecho con la labor de Luma? ¿Se siente satisfecho, cambiando aquí el tema, verdad?
Ajá, sí,
porque con la labor de Luma Energy.
Pues mira, tengo que decirte que el proceso de transición de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma fue bien atropellado y vivimos situaciones bien difíciles, ¿verdad? Y te lo digo como representante de distrito que tenía que estar haciendo gestiones por diferentes sectores que estuvieron días sin servicio eléctrico. Pero al día de hoy, la experiencia en mi distrito representativo es que totalmente satisfactorio. Cuando hay situaciones, nos comunicamos, se canalizan y se atienden, no tan solo para reparar averías, sino también para poner los famosos focos que se perdieron con los huracanes Irma y María, entre otras cosas. Así que, en el caso mío, ha sido satisfactorio. Sabemos que hay diferentes problemas. Acabo de ver en las redes sociales que hubo una situación en Humacao. Son situaciones que se dan con un sistema mili que está totalmente frágil, vulnerable, que sabemos todos que hay que transformar, que el dinero está disponible y que le corresponde a Luma y a la Autoridad Eléctrica en la parte de la generación de transformar ese sistema en uno que sea más fuerte, resiliente de cara al futuro.
Bueno, vamos a ver en qué termina eso. La realidad es que sí se han dado unos encontronazos, no unos encontronazos, sino como chichones en el camino. Y uno va y habla con la gente por ahí, la gente no se siente satisfecha y decir que no se va a aumentar la tarifa base no se aumenta hace mucho tiempo. Lo que sí es que vamos a ver un aumento por la cuestión del ajuste por el combustible, entre otras cosas. Representante, gracias por haber estado aquí, dígame la verdad.
Sé que estamos corto tiempo, pero el contrato de Luma le requiere que sean ellos los que vayan ante el negociado de energía a solicitar cualquier cambio en la factura, en este caso para aumentarla, porque como nos está pasando hoy, cada vez que cargamos gasolina está sumamente cara, y eso representa que de cara al futuro, cada vez que se compre petróleo, diésel, búnker, va a haber un costo mayor. Así que de cara al futuro esto va a seguir hasta que no se normalice y se estabilice el costo del petróleo y de los derivados de petróleo a nivel mundial, o hasta que entonces podamos transformar el sistema a ser uno no dependiente de petróleo.
Bueno, La realidad es que no está fácil, no está fácil, y hay que darle espacio a la energía renovable, que también eso va a subir de verdad, pues otro 20 pesos. Bueno, representante, me deja saber si le contestan en justicia sobre el alcalde, sí, de Arecibo. Definitivo.
Y me deja saber si el alcalde te contesta.
No, pues si ya contestó, yo estoy buscando desde la semana pasada, si no me ha contestado, pues ya, punto y ya, yo no voy a perder energía
Que no se te pegue el vellón, un velloncito.
Mira, ay, no, a mí eso no me... Si supieran que yo no sé si es la edad, que ya uno, como que ya eso le va y le viene. Así que si no quiere estar, no está, y ya. Es a la gente que le falla, no es a mí. Así que, bueno, gracias, representante, se cuida mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, y al regreso, pues vamos a hablar con Toñito Cruz sobre la situación de Arecibo, porque como el alcalde no ha estado disponible, el excomisionado electoral es el que sí está disponible para hablar sobre esta situación. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Pedir tus favoritos de McDonald's nunca había sido tan fácil. Con el nuevo servicio Pide y Pick Up, podrás pedir y pagar desde la app para luego recoger tu orden a tu conveniencia con 4 distintas opciones de recogido. Es simple. Así que baja la aplicación McDonald's Ofertas y Delivery para que goces con la flexibilidad que te ofrece el nuevo servicio Pide y Pick Up. Para más información, visita mcdonalds.com.pr. Para son las 10:26. Seguimos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y bueno, salió ahora, el FEI acaba de mandar una comunicación, antes de pasar con mi próximo invitado. Hace un tiempito atrás se había sometido una querella ante el Departamento de Justicia, y Justicia estaba indagando sobre la manera en cómo se estaba manejando la Comisión de Asuntos del Contralor. Hace un tiempito atrás, el Departamento de Justicia sostuvo que iba a archivar esa querella que ellos tenían ante sí, y esa investigación no le dieron paso. Pero al parecer, ante el FEI sí había una querella, y entonces el panel sobre el FEI archivó la querella contra el presidente de la Cámara de Representantes. Se alegaba, y eso fue algo que había nacido aquí en Radio Isla 1320, se alegaba mal uso de fondos asignados a la Comisión Conjunta de Informes del Contralor. Así que ya tanto Justicia investigó, y también el panel del FEI investigó, y pues se archivó esta querella. Así que, habiendo dicho eso, voy a pasar ahora con... Le voy a poner un espacio ya aquí fijo. Gerardo Toñito Cruz, ¿cómo está, licenciado?
Mili, buenos días para ti, buenos días para la audiencia, un placer estar contigo y honrado.
Mira, lo tuve el lunes para hablar de cosas del Super PAC y todas esas vainas, como decimos por ahí, que ya estoy tan cansada de esos temas que yo digo, Dios mío, se nos cae el país y todavía seguimos hablando de los Super PAC. Sé que es importante, pero llega un momento que uno dice, bueno, ya, esperemos que los federales sometan y vemos. Ahora, yo llevo tiempo, ¿verdad? Y lo digo con el mayor de los respetos, pero llevo tiempo solicitando entrevista con el alcalde de Arecibo por el caso de la ex senadora Maritere González. Pues lamentablemente nunca ha estado disponible. Después me dice ahora el representante Gabriel Rodríguez Aguiló que sí, que ha estado en otros medios. Pues voy a concluir que es que no quiere hablar conmigo, pero por lo menos usted sí quiere hablar conmigo. Explíqueme por qué va a seguir en su posición la ex senadora Maritere González, pese a que ella se declara culpable de 12 cargos de corrupción, que es negligencia, pero relacionado.
Bueno, lo que sucede es que, ¿verdad?, hay que explicar bien qué fue lo que ocurrió allí en el Tribunal Superior, en el caso de la ex senadora González López. Para evitar, ¿verdad?, cometer un error en la apreciación de los hechos. Y yo entiendo la preocupación de repente Rodríguez Aguiló, pero yo creo que, y eso es lo que quiero hacer hoy, ¿verdad?, hacer este esfuerzo. La ley número 2 del 2018, que es lo que se conoce como el Código Anticorrupción, es como que la ley que recogió toda esta política pública para eso mismo, para todas las leyes que de alguna manera funcionaba en Puerto Rico para combatir la corrupción. Allí hay una sección, un artículo, el artículo 3.4, que es para lo que estamos discutiendo en la mañana de hoy. El artículo que habla quiénes son los que no pueden ser contratados en el gobierno por resultar convicto de estos delitos que se mencionan allí. Y hay tres posibles escenarios, miren. Son los que puedan resultar convictos por infracciones a unos artículos que menciona de la ley que administra la Oficina de Ética Gubernamental, o puede ser también algunos delitos del Código Penal, que es el que nos ocupa en la mañana de hoy. También habla de la sección 8 de la ley 8 del 2017, ¿verdad? Que es la ley esta de transformación, se llama la ley para la administración y transformación de los recursos humanos. Hay que verlas todas integradas, ¿verdad? Y invito al público, las menciono para que la gente que quiera buscar y seguir esto, pues la pueda leer. ¿Qué es lo que sucede aquí? El delito por el que la senadora se declara culpable es por el artículo 3.63 del Código Penal, que es un delito que su primer párrafo es un delito menos grave. Todo el andamiaje de estas leyes que te he citado hablan de una limitación para un servidor público, bien porque se declaró culpable o estando en funciones, que es lo que está pasando en Humacao, ¿verdad? Resulte convicto de uno de estos delitos, tiene que cesar inmediatamente. En el caso de la senadora, su convicción es por el delito que se titula negligencia en el cumplimiento del deber. Yo creo que la preocupación y podría llamarlo también confusión del representante es porque cuando se lee el segundo párrafo de ese delito, y yo lo quiero leer, es quizás que él asume que se trata de un delito grave. Dice, todo funcionario o empleado público que obstinadamente mediante acción o omisión negligentemente incumpla con las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido se ocasione pérdida de fondos públicos, daño a la propiedad pública, incurrirá en delito menos grave. Punto. Si el valor de la pérdida, este es el segundo párrafo, de los fondos públicos, el daño a la propiedad, sobrepasa los $10,000, será sancionada con pena de ejecución por un término fijo de 3 años. Cuando se sobrepasan los 6 meses en cualquier delito, estamos en un delito grave. Y yo creo que por eso él asume que le aplicarían todas las disposiciones del Código Anticorrupción por un delito grave. Lo que ha trascendido en los medios es que ella se declaró culpable por un delito menos grave. Pero voy más lejos. Yo leí la comunicación del representante al secretario de Justicia, interesantísima. Y hace mención
del Código Municipal. Vamos con el Código Municipal, porque él cita el Código Municipal, donde dice, ¿verdad?, que asimismo el artículo 2.054 del Código Municipal ordena decretar cesantías en el servicio a todo empleado convicto por cualquier delito grave o menos grave que implique depravación moral o infracción de sus deberes oficiales. Correcto.
Él cita, esa es la cuarta legislación, ¿verdad? Él cita esa, el de artículo 2054 de la ley 107, ¿verdad? Que dice eso que acabas de leer ahora. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Es un delito grave o menos grave que implique depravación moral? De hecho, ese mismo artículo hace mención del artículo 208 del Código Político, que lee que una persona que es sentenciada por delito grave o por cualquier delito que implique depravación moral, ¿verdad?, o infracción a sus deberes, pues estaría inhabilitado, ¿verdad?, y tendría que ser sentenciado, como él dice. Pero repetimos, el delito por el que la senadora se hizo culpable es un delito menos grave, y ahora vamos a ver que cuál es ese delito menos grave, ¿verdad?, porque estamos hablando así en términos generales. Ella hace una alegación de culpabilidad por 12 cargos del mismo delito, del 363, por rendir informes tarde. Eso no implica depravación moral ni tampoco conlleva la pérdida de fondos públicos. Y ahí es donde yo creo que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que yo le tengo gran estima, pues a lo mejor esa parte, él no ha completado ese análisis. Y yo creo que el alcalde le da la bienvenida a la investigación, ¿verdad? Esto uno no quiere estar infringiendo la ley en este caso. Y el secretario de Justicia, yo creo que cuando examine todo esto que te acabo de decir, ¿verdad?, de una manera un poquito apretada, se va a dar cuenta que en el caso de, en este caso particular, no se está infringiendo la ley porque no hay un delito grave. El menos grave no implica depravación moral porque los hechos tratan sobre,
o sea,
exclusivamente rendir
Toñito, información. Para ir al grano, Toñito, ella se va a quedar entonces en su puesto.
Sí, porque no tiene obligación. Digo, creo que he entendido que un puesto de confianza, ¿verdad? Mientras tenga la confianza del alcalde, allí se quedará. Pero no es porque la ley lo obliga a sacarla, como quizás pensó el representante Rodríguez Aguilón.
Porque hecho, 12 cargos son
dos. En el origen, el panel de fiscales especiales independientes la acusó de delitos graves que implicaban corrupción, pero esos delitos no fue que se transaron, que yo he escuchado a algunas personas en esta sesión hablar de eso, no es que se transaron, esos delitos se dieron en vista preliminar y el juez, después de escuchar toda la prueba que tenía la Oficina Fiscal del Presidente Independiente, no creyó la prueba y desestimó esos cargos. De hecho, los que siguen de cerca la ejecutoria de la Oficina del Fiscal del Presidente Independiente saben que es muy común llevar esos delitos en alzada, y en este caso los propios fiscales se dieron cuenta que no tenían pruebas para ir ni tan siquiera en alzada.
Claro.
Lo que se quedó fue este menos grave.
Ok, pero entonces el abogado de ella dice, bueno, pues que los cargos eran graves y ahora es menos grave, no hay cárcel para ella, luego se va a limpiar el récord. El fiscal especial independiente, Ramón Mendoza, dijo que estaba satisfecho con la conclusión del proceso, pero entonces dijo, la ex senadora acaba de ser sentenciada por 12 cargos criminales de corrupción. Vuelve, insiste, el mismo FEI, así es la forma en que aquellos que comentan delito de corrupción deben pagar ante el pueblo de Puerto Rico. Está reaccionando a lo que dijo el abogado de la ex senadora. Son delitos de corrupción, insistió Mendoza en respuesta a la afirmación del abogado de que apenas era una situación de negligencia. Para mí, ¿verdad?, negligencia en el cumplimiento del deber es que ningún funcionario debería ser negligente, ¿verdad?, en el cumplimiento del deber, pero, ¿verdad?, esa es mi opinión. Así que, en resumen, ella, pues, si sigue gozando de la confianza del alcalde, va a permanecer entonces en su puesto.
Sí, y yo, pero con relación a la expresión que hace el fiscal Mendoza, que también conozco, pues yo puedo respetar esa opinión después que termine el caso, pero la sentencia dice lo que dice. Es un menos grave por rendir informes tarde. Y a eso usted le quiere llamar corrupción. No te voy a entrar en otro tema que tú y yo vamos a hablar en estos días. Ya sí. Acabo de leer esta mañana un comité de campaña que rindió informes en el Departamento de Estado y lo desactivaron y lo usaron en la campaña 2020. Por eso hablaremos otro día.
Mira, me tiras esas cosas ya cuando tengo que entregar a la pausa, ¿verdad? Ave María. Bueno, Toñito, gracias. Por lo menos gracias por tu dar cara, ya que me saludas al alcalde.
Con gusto,
mi tiempo ahora, ¿ok? Cómo no, ustedes escucharon al licenciado Gerardo Toñito Cruz, ex comisionado electoral, y pues tiene información y ha estado en representación del alcalde en algunos temas como este. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso estaré dialogando con el analista político y profesor Néstor Duprey.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estoy de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y tengo hoy como invitado, estamos celebrando el mes de la radio y estamos invitando a colegas nuestros, porque cuando estamos celebrando y apoyándonos aquí no hay competencia que valga, aunque total, que él es de la casa. ¿Cómo estamos? Néstor Duprey, profesor. Saludos, buenos días.
Buenos días para ti, Mili. Buenos días a la fiel radio audiencia de mi antigua casa, Radio Isla 1320. Encantado de estar contigo y con las amigas y amigos Radio Escucha.
Y ustedes, pues, los sabaditos en la mañana se toma una tacita de café y escucha la palabra libre, así ¿verdad? Es. LibrePR.com, ¿verdad?
Eso es así. El podcast que los analistas y los periodistas escuchan. incluyendo a su señoría. por supuesto.
Sí, no, y a cada rato nosotros tenemos un chat, pero un chat decente, ¿verdad? Entre colegas periodistas, y entonces empieza a escribir los compañeros. ¿Escuchaste? ¿Tú escuchaste el podcast de Néstor Palabra? Y antes, espérate, vamos a conectar. Así que estas últimas semanas, debido a toda esta situación de corrupción, pues ya tú sabes que estás ahí más que pegado. Precisamente quería analizar y llevar este análisis acá en radio conmigo. ¿Qué te parece todo esto que está pasando? Cada vez siguen saliendo más cosas. Ayer hablaba con el compañero Jay Fonseca en su programa Cuarto Poder. Diantre, todas las cosas que están pasando, es como que son demasiados chichones que están saliendo a la vez, y cuando entonces uno se entera a través de una nota de Oscar Serrano que Joseph Fuentes estaba alambrado, y uno dice, si estaba alambrado, ¿qué es lo que están buscando los federales aquí? Este caso entonces no ha terminado.
Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es, aunque complejo, irónicamente fácil de entender. Da la impresión de que en la Fiscalía Federal había, si fuéramos a compararlo con una tubería, había un tapón. Y ese tapón pues se ha liberado, y de momento toda la podredumbre que todos sabíamos que existía, que todos sabíamos que estaba ocurriendo y que todos sabíamos que no se hacía nada con ella, pues ahora se está haciendo. Es la radiografía de esa relación incestuosa que ha tenido el inversionismo político con un sector grande de la clase política puertorriqueña, que está saliendo a la luz. La Fiscalía Federal, el Negociado Federal de Investigaciones y otras agencias del gobierno federal importantes, promovida por la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Federal en Washington, no aquí, ha decidido desmantelar esta red de tráfico de influencia que ha corroído tanto al PNP como al Partido Popular. Y vamos a ver un desfile creciente de políticos, y contrario a otros casos, me parece a mí que de inversionistas políticos, de empresarios que invirtieron en el proceso político esperando a cambio favores, decisiones gubernamentales que los favorecieran. Y van a ser días complicados, pero como yo le decía a mis estudiantes, para que haya resurrección tiene que haber crucifixión. Y van a ser días bien dolorosos para el país, pero me parece que son la antesala de cambios importantes en el espacio político puertorriqueño.
Uno dice, oye, y más allá, ¿verdad?, de los super PACs y todas estas dos investigaciones, una que está relacionada con eso en particular del super PAC, Salvemos a Puerto Rico, pero entonces el otro escenario de la exgobernadora Wanda Vázquez, a mí me ha llamado mucho la atención la estrategia de la defensa, y yo no sé, el mensaje que como que le envían también a la Fiscalía Federal, cuando el abogado también dice que ha montado un equipo de ex agentes que están investigando. Yo digo, wow. Ayer hablaba con la ex fiscal María Domínguez y ella me decía que eso costaba entre $60,000 a $100,000. Yo digo, wow, Wanda Vázquez, si en efecto, ¿verdad?, si en efecto es acusada, la verdad que está gastando desde ya un buen billete en esa defensa.
Bueno, se le va la libertad, ¿no? Que no es poca cosa, la libertad personal. Y aquí yo creo que la estrategia de la defensa de Wanda Vázquez, yo no soy abogado, siempre lo digo, Dios me ha librado de eso, afortunadamente, pero me parece que es apelando, dando por hecho que la van a acusar, y hablándole a un potencial jurado que pueda, con la estrategia del ay bendito y de que esta pobre mujer perseguida, que mira, después que se fajó por nosotros, nos protegió en la pandemia y todo lo demás, pues ahora la quieren, la dejan en la estacada a los suyos, la traicionan y todo esto. El error que me parece que cometen estos abogados experimentados, pero que llevaban un poco fuera del ajo de la cosa, es que el país está hastiado, el país está cansado, el país no le aguanta una más a los políticos. Y en ese sentido, apelar a que la gente le coja pena a un político que conciben como corrupto, pues yo creo que es una estrategia más que equivocada. Lo irónico de todo esto, Mili, es que parecería ser por las noticias que el caso más maduro es el caso del Super PAC Salvemos a Puerto Rico y los empresarios que aportaron ese Super PAC para encubrir su aportación y los favores que iban a obtener del gobierno a cambio de ella. Pero el caso más maduro es el de Wanda Vázquez, porque si en efecto la teoría de la Fiscalía Federal es que aquí lo que ha habido es un tráfico de influencia, yo te doy dinero para tu campaña, encubro que te lo doy y luego cuando tú salgas electo, tú me ayudas del gobierno con contratos, con decisiones, parecería de lo que ha desfilado en la prensa y de lo que se desprende de la declaración de culpabilidad de John Blakeman, que ya esa, ya esos muñequitos están configurados, ya esos, ese delito parecería que está configurado. En el caso del Super PAC no, porque todavía falta que la Comisión Federal de Elecciones reciba los informes enmendados de Salvemos a Puerto Rico, donde van a estar los nombres de los presuntos donantes, y se podrá hacer la conexión que ya ustedes han empezado, por ejemplo, tanto Jay como tú y todo el equipo, hacer la conexión donante, contratista, agencia de gobierno, favor recibido, intermediario, y ese es el árbol de corrupción que estamos viendo emerger de la del fondo de la tierra política ahora mismo, y que se va a comer las semanas y meses de lo que queda del año en las noticias en el país.
Y yo te reconozco, de verdad, te reconozco que estoy hasta aquí con el tema. Estoy hasta aquí porque uno llega un momento que uno se agobia con todas estas noticias y uno dice, pero esta gente no aprende. Y algo que estábamos conectando, lo que estabas diciendo, estas personas no dan chavo. Porque, ay, sí, porque es que yo soy María Teresa de Calcuta y te quiero dar dinero porque te quiero ayudar. Es que quieren algo a cambio. Lo vimos con Tito Cacho, que era lo que reseñábamos anoche en Cuarto Poder, los beneficios claro. contributivos que recibió. Otra cosa que se nos olvidó es Aaron Vick, que bajo la administración de Wanda Vázquez se le dio incentivo contributivo. Hay que darle seguimiento a saber si se los quitaron, pese que era una persona que ya estaba señalada por irregularidades en las compras de las pruebas de COVID-19. Y con todo eso, una persona caso, que no vive aquí...
El propio caso del banquero este venezolano, le da Wanda Vázquez, le da Pierluisi, le da Charlie Delgado, y tú sabes, sabrá Dios a quién más le dio.
Claro, buscando con quién, déjame ver, espérate, ok, si ya esta se descartó, me voy con el otro a ver dónde yo puedo guisar. Federico Stubb, vamos, que le ha donado a los populares y al PNP, porque esa es la verdad, eso está ahí, no es un invento de nosotros. Así que estas personas no vienen a donar porque son bonachones y quieren dar mucho dinero. Quieren donar para recibir algún beneficio dentro del gobierno. Lo vimos con Mark Thatcher, con la cuestión de que ya tiene, él tiene contratos en la Autoridad de Energía Eléctrica, entre otras agencias. O sea, aquí todos
pero
siempre
ahí,
están buscando...
Ahí, déjame hacer un comentario imprudente, porque si no, no soy yo. El país tiene que tomar una decisión sobre qué tipo de relación quiere del dinero con las campañas políticas. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que se ha traído a la discusión pública el tema del financiamiento público de las campañas políticas, el país se opone. El país dice, ¿cómo nosotros le vamos a pagar las campañas a los políticos? Bueno, pues las campañas políticas se tienen que pagar. O las paga el dinero privado o las paga el dinero público. Si las paga el dinero privado, siempre habrá el riesgo de corrupción, siempre. Y ya hemos visto cómo esto ha degenerado y tenemos lo peor de los dos mundos. Financiamiento público parcial y financiamiento privado prácticamente total, con una Comisión Estatal de Elecciones y un control electoral que, por eficiente que sea, no puede fiscalizar adecuadamente.
Quédate en línea, sé que te tienes que ir, pero rapidito, yo te prometo soltarte rápido porque quería comentarte algo, ¿verdad?, sobre estas uniones de distintos... partido, posiblemente, ¿verdad? Partido ya que le dicen de minoría, y por otro lado, para que tienes un evento hoy que me parece interesante para que la gente pueda conocerlo. Así que quédate en línea, hacemos una pausa y continúo el diálogo con el profesor Néstor Duprey.
Próximo en Radio Isla 1320.
Sigo el diálogo con el analista Néstor Duprey y a continuación también hoy, como todos los miércoles, mi panel de mujeres. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar, entrando oficialmente a la segunda hora de este espacio, y continúo el diálogo con el analista político Néstor Duprey y profesor. Nos quedamos, estuvimos hablando en el pasado segmento sobre todos estos casos de corrupción y lo que está ocurriendo tanto con el Super PAC de Salvemos a Puerto Rico y el amigo cercano Joseph Fuentes, que el gobernador reconoció que en meses recientes sí estuvo compartiendo con el gobernador. Y el gobernador dice que se siente tranquilo porque no tiene nada que ocultar. Pero bueno, vamos a hablar sobre este junte y de verdad que no le quería dar color, porque a veces yo digo que los políticos dicen unas cosas y a veces yo no entiendo ni por qué las dicen, y voy a hacer referencia a qué me refiero. Y es las expresiones del presidente de la Cámara de Representantes cuando se habla de un posible junte entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, que él dice que es demoníaco. Y bueno, hay muchas figuras dentro del PPD que dicen que esta no es la forma de expresarse, porque si tú estás buscando que estas personas regresen a las filas del PPD, pues esta no es la manera. Y tampoco yo no lo veo como la manera de expresarse de un presidente de la Cámara que tiene aspiraciones o adorado a la comisaría residente. No sé, como que no sé qué le pasó a Tatito ahí cuando dijo que esto era un junte demoníaco. Yo creo que hay que tomar esto más en serio, porque estamos hablando del futuro del país y cómo se están manejando todas estas situaciones. Ya la gente está cansada de que se le siga prometiendo lo mismo, ofreciéndole lo mismo. Y los que han estado gobernando son los partidos tradicionales del PNP y el PPD, esa es la verdad. Y pues mira, los que se han llevado enredados son azules y rojos por igual. ¿Cómo tú ves esto y estas expresiones de Tatito que no han caído bien dentro de muchas de las personas dentro de estos partidos?
Más allá de lo estrafalaria de la expresión de Tatito Hernández.
Ay, qué bonito porque, te quedó eso.
Bueno, porque estamos en una emisora de radio seria y no quiero ponerme más creativo con el lenguaje, pero a mí me parece que son comprensibles por el estado de situación del Partido Popular. El Partido Popular es un partido que se está muriendo, no cabe duda. Las señales son claras, los signos de los tiempos, como yo he usado una frase del Papa Pablo VI, apuntan a que ese partido viene perdiendo electores por ley de vida, y porque sencillamente sus electores se están moviendo a otras tiendas políticas. Y Tatito Hernández lo sabe, y peor aún, me parece que él en sus aspiraciones futuras pues está mirando a tratar de cosechar en la colindancia con el Partido Nuevo, que ha sido el error garrafal de muchos líderes del Partido Popular, entender que el crecimiento del Partido Popular está en los votos del PNP, y esa ha sido la soga en el cuello del Partido Popular, que ellos mismos han ido apretando elección tras elección. La gente se mueve en política por dos cosas, Mili, o por esperanza o por miedo. En Puerto Rico nos hemos estado moviendo por miedo en los últimos 4 o 5 ciclos. La gente vota mayoritariamente para que el otro no gane. Por primera vez parecería que el hastío de la gente está moviendo a que ese miedo y ese asco que le da la situación política del país se convierte en esperanza de ver algo distinto. No hay duda de que tanto, para hablar de las dos figuras más importantes y más notorias, tanto Juan Dalmau como Manuel Natal pues generan unas esperanzas y unas expectativas más allá de sus propias filas políticas. Si a eso le suma mentes críticas como la del senador Vargas Vidot, del amigo Luis Raúl Torres y otras figuras a nivel de la segunda línea de liderato, pues me parece que estamos ante un momento de realineamiento político importante. ¿Qué va a pasar? Mire, pues no se sabe. Aquí hay una ley electoral que es tan absurda, que es la única que prohíbe las alianzas políticas, las coaliciones políticas, que en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, se permiten, menos aquí. Yo espero, y creo que mucha gente en el país espera, que tanto el liderato de Victoria Ciudadana como del PIB estén a la altura del reto que le presenta la situación y que generen las acciones concertadas necesarias, como las ha llamado, me parece que muy sabiamente, Rubén Berríos Martínez, para que el país tenga un vehículo para salir de esta plaga del bipartidismo y que tenga un gobierno honesto y que funcione, un gobierno que no vaya a robar y que haga que el país, que en el país las cosas funcionen, que las escuelas abran, que los niños reciban educación, que se atiendan los graves problemas estructurales del país y que además se busque un mecanismo para generar un proceso que atienda el tema, la situación colonial de Puerto Rico. Yo creo que eso está en la mente de mucha gente. A mí me consta que tanto en el PIB como en Victoria Ciudadana hay personas que creen que ese es el camino, saben lo difícil que es estructurar un vehículo electoral eficaz que pueda generar que pueda proveerle a la gente un espacio donde votar. Pero yo espero y confío que las mentes que hay ahí le den al país eso. Si no, pues seguiremos viendo el deterioro de la situación política del país, el hastío, la apatía, el exilio para mucha gente, y los que roban seguirán robando.
Sí, yo creo, y las futuras generaciones, y diría que las actuales, no están alineados con esto de el bipartidismo. Y de, ay, pues como mi papá votó una cruz bajo este partido, yo voy a votar igual. Los otros días me encontraba un joven de Añasco. Me dio mucha alegría decir, mira, escucho tu programa. Y yo dije, wow, qué bueno, ¿verdad? Un jovencito que está muy pendiente a lo que está ocurriendo en el país. Y hablábamos de eso mismo, que ya esta juventud ya no votan una cruz debajo de la palma o de la pava, sabe que están siendo más conscientes a la hora de votar, pero también tenemos un problema muy serio con ese código electoral y que el PPD ha arrastrado los pies tratando de enmendarlo porque ni dentro del mismo partido se pueden poner de acuerdo. Profesor,
Además, Mili, que no les interesa, o sea, el Partido Popular necesita mantener prohibidas las alianzas políticas porque sabe que esa es su sentencia de muerte. Ahora hay un dato que te quería dar sin extenderme mucho. La generación que ha crecido políticamente ahora ha vivido una crisis permanente desde el 2017. Sí. Y en segundo lugar, es la segunda generación que llega a la vida política, a la vida pública, luego de que se prohibió la persecución política en Puerto Rico. Es la generación después de las carpetas. Y obviamente esa era una tara que impedía que la gente en Puerto Rico se manifestara políticamente libremente y que ahora no existe. Y me parece que eso hace que esta generación, la generación del yo no me dejo, los que se tiraron a la calle en el 2017, pues no tienen esa tara sobre sus hombros y sienten una libertad de expresarse políticamente que me parece que va a producir un cambio político importante en el país.
Sí, mi esperanza está puesta en ellos. Bueno, hablando de juntes, tú tienes un junte esta sí. noche. Tienes un junte con Juan Dalmau. ¿Qué están pues cocinando esta
noche,
ahí?
Sí, esta noche en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, vamos a presentar el libro Gilberto Concepción de Gracia, Líder de la Libertad, Escudero de la Patria, que es la más reciente publicación del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas, donde colaboro hace ya algunos años. Y lo vamos a estar presentando el amigo Juan Dalmau y yo, allí en Casa Norberto. Yo espero que Tatito Hernández no se aparezca como un exorcista allí, porque imagínate, más demoníaco de acuerdo a los estándares estadísticos, pues ese junte no puede ser. Pero sí espero que mucha gente buena vaya allá a Casa Norberto a las 7 de la noche. Hoy miércoles se va a transmitir también, entiendo, por la página de Facebook de Casa Norberto, y en Palabra Libre nosotros haremos los arreglos para transmitirlo en nuestra página. Vamos a tener una conversación interesante, obviamente, como en el caso de este espacio que me invitaste a hablar de los 100 años de la radio y terminamos hablando de la corrupción y las alianzas.
Eso tiene que ver con los 100 años.
Claro, ¿Listo? Pero una conversación inevitable, y si estamos Juan y yo, que además tenemos la virtud de ser cagüeños, pues obviamente va a ser un buen espacio para conversaciones prudentes y conversaciones imprudentes como las que el país necesita.
Bueno, si se ponen imprudentes, voy. Porque no, pues, si van a estar muy prudentes.
Acuérdate, somos dos cagüeños acusados de prácticas demoníacas por Tatito Hernández, pues debe haber un espacio interesante allí para conversar.
Promete, yo creo que promete. Bueno, Néstor Duprey, gracias. Esto es una invitación con el mes de la radio y los 100 años de la radio, pero en la radio hablamos de política.
No, yo lo sé, y yo pues estaba preparado para eso. Mira, antes de irme, un abrazo a todo ese equipo de Radio Isla que se faja día a día para hacer buena radio en el país. Desde don Eduardo Rivero hasta el iraquí que está ahí fajado en los controles, siempre se les recuerda con mucho cariño.
Sí, mira, de milagro no me ha hecho así, mira, para que corte. No, ese es el jefe, yo siempre he dicho que el jefe ahí es él. Bueno, Néstor, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo para ti.
Como no, y ustedes escucharon al profesor Néstor Duprey. Son las 11:07 y ahora voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Ay, ay, ay. Bueno,
Señores, ahora sí estoy con ella, las tengo todas, todas, todas hoy, y le doy los buenos días a Eda López. Eda, ¿cómo estamos?
Ay, pues yo estoy feliz, estoy contenta de que estamos aquí las tres, bailando el jingle ese de la radio que me tiene loca.
Y tengo a Marvis Pagán. A Marvis, qué bueno escucharte, ¿cómo estás?
Ay, estoy muy contenta de estar con ustedes, Miri, contenta de estar con Eda, con Carmen y con este público que cada miércoles se conecta para escuchar qué tenemos que decir en este panel de mujeres.
Sí, y tenemos muchos hombres que escuchan el panel de mujeres, así, de esos hombres feministas y que no tienen miedo a decir que lo son. Carmen Lebrón, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, Mili, buenos días. Espero que ustedes también estén muy bien. Saludos a Marilis y saludos a Eda, con mucho cariño a todas ustedes. Aquí lista ya para discutir los temas del día de hoy. Saludos a la radio audiencia que nos siguen todos los miércoles.
Bueno, tengo varios temas que quisiera tocar con ustedes en la mañana de hoy, pero pues no quiero dejar fuera del panorama del análisis con ustedes la figura de Wanda Vázquez. La figura de Wanda Vázquez, que según su defensa pudiese ser acusada a nivel federal, mucho es lo que ha salido, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación y por los mismos abogados. Siempre destaco esto, son los mismos abogados quien ha adelantado esta información. Y no sé, me gustaría como analizar un poco todas las controversias que ha tenido la figura de la licenciada Wanda Vázquez, no solo tuvo sus diferencias y tuvo unas situaciones cuando era jefa de la Fiscalía de Bayamón, cuando fue procuradora de las mujeres, que le recortó fondos a las organizaciones que atienden, ¿verdad?, y a las víctimas de violencia doméstica. El caso de Héctor Ferrer, de violencia doméstica, que en aquel entonces él denunciaba que le estaban haciendo un caso y que era Wanda Vázquez la responsable. Todas las situaciones que tuvo como secretaria de justicia y luego como gobernadora, y ahora pues nada, fuera del ámbito político, pero todavía situaciones que la persiguen. Así que analizar un poco la figura de la licenciada Wanda Vázquez. Eda, arrancó contigo.
Pues mira, Wanda Vázquez, yo estoy en récord en muchas ocasiones alertando al país de que la gestión de Wanda Vázquez no era ni eficiente ni honesta. Cuando ella llegó a la Procuraduría, estamos en récord, ella lo primero que hizo fue cerrarle la puerta a activistas, a directoras de albergues, a directoras de centros de servicio. Ella simplemente cerró la comunicación. Y a mí me alarmó mucho que ella comenzó a justificar de algún modo los asesinatos, los feminicidios, porque decía una lista de todas las cosas que ella había hecho como procuradora, pero no iba al meollo del asunto, que es que tenía que vincularse con otros lugares. Una de las cosas más fatídicas que yo creo que ella hizo cuando estaba en la OPM fue desvincular a la OPM de todo el resto de tareas que debía hacer más allá de la violencia doméstica. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque la violencia escala cuando hay otro montón de elementos en el camino. Y si ella hubiese atendido las otras tareas que debía hacer, hubiese podido a lo mejor estructurar un plan preventivo, porque atendía cosas socioeconómicas, sociales, laborales, de la calidad de vida de las personas. Por otro lado, le dio la espalda a la equidad. Ella está en récord que en aquel momento, cuando estaba en la OPM, ella le quitó dinero a algunas organizaciones y se las dio a organizaciones de bases de fe. Dicho eso, su paso como secretaria de Justicia no es menos controversial, al contrario, ahí todo el país se dio cuenta de qué es capaz Wanda Vázquez, con lo del caso de la hija, que salió bien gracias a la representación de Héctor Rivera Cruz, pero sabíamos que algo pasó ahí, había un montón de interrogantes, y ella, el esfuerzo fue tratar de no salir dañada de eso. Pero además hubo referidos del FEI, vimos cómo actuó con las carpetas, ella carpeteó a los estudiantes, a la gente que participamos en el 1 de mayo. O sea, ella dilató el proceso con Héctor O'Neill. Si vamos viendo ¿cómo ha sido la gestión de Wanda Vázquez? Nos vamos a dar cuenta de que estamos ante una persona que es muy deshonesta, que no es justa, que es capaz de hacer cosas por quedar bien. Y estoy resumiendo porque hay otro montón de cosas. El problema con Wanda Vázquez es que ella es la niña símbolo de la ineficiencia en este país y es la niña símbolo de lo que hace la borrachera de poder. Ella se cree inmune y se siente impune. Y yo creo que este momento es un momento de mucha reflexión, porque esas denuncias que se hicieron consistentemente desde hace más de 12 años trajeron estos lodos. Ella corrió con absoluta impunidad, pero ella es una sola, es un sistema completo que está acostumbrado a rascarse la espalda por un lado y a rascarle la espalda del otro. Así que yo creo que es un momento de mucha reflexión de cuánto nos debe el Estado, pero además de que tenemos que, independientemente de la gente que está ahí con ese poder y ese dinero, debemos gestionar desde la base, desde la sociedad, debemos gestionar qué es lo que necesitamos, porque desde allá arriba no nos van a dar nada.
Voy contigo ahora, Amarilis.
Pues, ¿qué te puedo decir, Mili? Segundo todo lo que ha dicho Eva.
Sí, es recordarle un poquito a las personas, ¿verdad?, la trayectoria de ella, porque la gente se quedó que fue gobernadora, pero hay cositas que hay que ver.
Sí, es que cuando surgió la posibilidad de que ella se convirtiera en gobernadora de Puerto Rico, muchas feministas alertamos al país de que no celebraran, que lo que venía para Fortaleza era una persona sumamente cruel, con un nivel de corrupción, porque corrupción no es meramente robarte 10 chavos, ni 15 pesos, ni $1,000,000, o hacer contratos. Es que corrupción también es cuando tú persigues la disidencia, cuando manejas negligentemente las cosas que te toca manejar en una agencia y cuando le das la espalda a lo que se te delegó como funcionaria pública. Y eso fue lo que ella hizo desde la oficina de la Procuradora de las Mujeres y luego en el Departamento de Justicia. Pero ese tiempo que estuvo en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, Matria lo ha dicho antes y lo reafirmó hoy, ella a nosotras nos persiguió porque éramos disidentes de sus posturas y les estábamos señalando su ineficiencia y señalándole los errores que estaba cometiendo. Y algo que no toleraba Wanda Vázquez, que estoy segura que todavía no tolera, es que se le lleve la contraria. Y a mí me consta, porque compañeras de Matria lo atestiguaron, reuniones en las que le gritaba a las directoras y a las compañeras de otras organizaciones cuando no estaban de acuerdo con lo que se trataba de hacer desde la oficina de la Procuradora de las Mujeres, los recortes de fondos como consecuencia de la disidencia y monitorías selectivas. Por ejemplo, en Matria, ella sentó una monitora durante un mes completo a revisar transacciones de 3 años hacia atrás, buscando a ver si encontraba algún error en Matria, errores que no encontró. Pero eso no fue suficiente para que posteriormente tuviera una campaña de difamación contra Matria en el año 2015, alegando que la oficina del Contralor nos estaba investigando, algo que no era cierto y que tampoco ha sido cierto que Matria haya sido alguna vez señalada ni por fraude, ni por malversación de fondos, ni nada por el estilo. Y en ese año ya hizo eso, ¿saben por qué? Ella se debe acordar, en el año 2015 se propuso eliminar la oficina de la Procuradora de las Mujeres y crear una defensoría de derechos humanos. Y parte de lo que se proponía en esa nueva entidad era que quien fuera a dirigir las defensorías especializadas como la de las mujeres fueran seleccionadas a través de consenso y consulta con organizaciones de mujeres. Así que ella sabía que se iba a quedar desempleada si se aprobaba esa ley. Y cabildeó intensamente al punto de que en la legislatura ese proyecto ni siquiera se llegó a votar, no pasó de la comisión que lo estaba investigando, que era la comisión de Ángel Rosa, quien le hizo coro a Carmelo Ríos en un programa de radio, cuando se dijo que a Matria nos habían recortado fondos, pues que sí, que estaba bien que los recortaran, porque ¿cómo era posible que recibiéramos fondos del gobierno y lo criticáramos? Y eso es corrupción, y una corrupción normalizada a tal nivel que por eso después nos encontramos con todos estos casos posteriores, no solamente de Wanda Vázquez, sino de otras personas. Lo que me preocupa del historial de ella, bueno, que es un historial de impunidad. ¿Cuántas veces se le ha señalado? ¿Cuántas veces se ha dicho que ha cometido errores, que ha sido negligente, que ha cometido actos que son de corrupción? Y nunca ha habido consecuencias. Si va a haber consecuencias ahora o no, yo todavía no pongo mis manos sobre el fuego pensando que sí que va a haber consecuencias.
Sí, a la verdad que yo creo que estoy de acuerdo ahí con, yo creo no, estoy de acuerdo con eso que acabas de decir, que la trayectoria en muchos de los casos y es como impunidad. Es una persona que, pese a que se le han hecho unos señalamientos, yo no estoy diciendo que todos sean ciertos, pero sí, cosas muy cuestionables cuando estuvo frente a la oficina de la Procuradora de las Mujeres.
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del Sistema de Alerta de Emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Durante situaciones de emergencia, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the Emergency Alert System for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day.
Han dicho las compañeras, yo creo que es histórico, está ahí. O sea, no, no hay mucho más que ver que lo que es la historia. Pero a mí me preocupan muchas cosas en este caso en particular. Tenemos a una mujer que fue escalando a posiciones que normalmente ocupan los varones, que lo hizo de una manera donde en cada uno de las posiciones que ocupó de alguna forma se señaló alguna situación en relación a su ejecutoria. Se llega a la posición más alta dentro de lo que es el gobierno, que bajo otras circunstancias hubiera podido ser un ejemplo más de cómo las mujeres podemos alcanzar posiciones de poder ejecutando de la manera más limpia, más correcta, más adecuada nuestras funciones dentro de cada una de estas posiciones. Sin embargo, pues este escalar de posiciones siempre estuvo, en el caso de la licenciada Wanda Vázquez, matizado por señalamientos serios, señalamientos que lejos de establecer una figura ¿verdad? Que ciertamente está haciendo lo que se espera o haciendo más de lo que se espera, realmente pues deslucía todo lo que significaba cada una de estas posiciones. ¿Qué va a pasar con el caso que ahora se alega ella va a estar enfrentando? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero yo sí quiero llevar un mensaje a todas estas niñas jóvenes que ven desde afuera y que están viendo todo este caos, que lo que nos ayuda a subir y a defender nuestras posiciones no tradicionales, es hacer nuestro trabajo con verticalidad, con seriedad, con ahínco. Eso nos da el triunfo. No importa qué al final ocurra, si nosotros somos verticales, si somos serios, si trabajamos con mucha fuerza, si demostramos nuestras capacidades, yo les aseguro que el respeto, el profesionalismo siempre va a ser destacado. Es penoso ver que vayamos escalando en posiciones y en cada una de esas posiciones se nos señale, se nos manche a tal extremo que después que llegamos a la posición más alta nos desinflemos de la manera que está ocurriendo con la licenciada Wanda Vázquez. Y yo digo esto porque quisiera hablarle a esas mujeres, a esas jóvenes, a esas niñas que están mirando desde afuera, que ese es el ejemplo que no debemos seguir. Que nuestro ejemplo debiera ser el de las mujeres que alcanzan sus posiciones por su esfuerzo, por su trabajo, por su verticalidad, por su seriedad, por una conducta intachable, y que eso se puede alcanzar, que hay muchísimas mujeres en muchos lugares que alcanzan peldaños muy altos por sus capacidades y por su verticalidad. Eso es lo que tengo que decir, porque más allá, yo creo que las compañeras han cubierto. lo que se debía cubrir aquí, y no quisiera que nadie fuera a pensar que por alguna razón particular yo estuviera expresándome de una forma en particular. Simplemente dejo sobre la mesa que las mujeres podemos alcanzar puestos muy altos siendo verticales y siendo responsables y buenas profesionales.
Bueno, tengo que hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de un proyecto que se había presentado en la Cámara de Representantes, ahora va a ir a vistas públicas. Me parece bastante interesante el mismo, y hablar un poco también sobre la preocupación que hay en el Senado con el sistema de monitoreo electrónico, lo que conocemos, ¿verdad?, como los grilletes en los casos de violencia doméstica. Hacemos una pausa y sigo con mi panel de mujeres.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso con mi panel de mujeres, que está integrado por Eda López, la licenciada Amarlis Pagán y la licenciada Carmen Lebrón. En el pasado segmento hablamos un poco sobre las distintas controversias que giran en torno a la licenciada Wanda Vázquez, quien, según su defensa legal, pudiese ser acusada a nivel federal. Vamos a hablar ahora de un proyecto que generó pues muchas preocupaciones, y así lo estaba estableciendo el periódico El Vocero cuando publicó su artículo. Estamos hablando de que la Comisión de los Jurídicos evaluó un proyecto de la Cámara y que ahora se va a llevar a vistas públicas. Es una medida que busca crear la ley Keishla Marlene y que enmienda el Código Penal para tipificar como asesinato en primer grado la muerte violenta de una embarazada y el feto que lleva en su vientre. Esta medida se sometió el año pasado, ¿no? Ya ha pasado un año, específicamente en mayo. La presentó el representante Luis Raúl Torres luego del asesinato de la joven Keishla Marlene Rodríguez. Prohibido olvidar esa cobertura mediática sobre cómo, ¿verdad?, se estaba buscando a Keishla. Ella estaba embarazada y por este asesinato el boxeador Félix Verdejo enfrenta acusaciones, y otra persona que colaboró en la muerte de Keishla Marlene Rodríguez. Ese juicio se va a llevar, Dios mío, dentro de un año. Así que también las cosas se tratan a nivel federal. Pero quería hablar un poco cuáles eran estas preocupaciones. Voy a comenzar en este caso con Amarlis, porque conoce bastante el tema. Paso entonces con Carmen. Y entonces, si de momento me toca la pausa, entonces continúo en el siguiente turno con Eda. Voy contigo, Amarlis.
Pues mira, esto hay que comentarlo desde diversos ángulos. Lo primero que a mí me gustaría comentar es que a mí me indigna cómo se utilizan las muertes de las mujeres para hacer política. Porque si tú notas, el proyecto en efecto fue radicado hace un año, justo en el furor tras la muerte de Keishla y una serie de eventos de violencia de género que habíamos vivido como país, y se radicó no solo este proyecto, sino muchísimos otros proyectos que simplemente se radicaron porque las legisladoras y legisladores dijeron: esta es mi oportunidad de hacer una primera plana con un proyecto de ley relacionado con violencia de género. Aunque el resto del tiempo no tomen de su tiempo y de su energía para estudiar el tema, para dialogar con las organizaciones que damos servicio y para buscar opciones reales que erradiquen la violencia de género. Ni siquiera son capaces de apoyar la perspectiva de género en la educación y en la gestión gubernamental. Lo segundo es que es un proyecto de ley que no resuelve un problema real. Y últimamente hemos visto muchos de esos proyectos de ley. ¿Por qué no resuelve un problema real? Porque el Código Penal del 2012 ya incluye como agravante el cometer un delito contra una mujer embarazada. Y es importante el enfoque de ese agravante, porque por lo que se considera que es peor que cometer un delito contra otra persona, no es porque hay un bebé en el vientre de la mujer, sino porque se considera el bienestar de la mujer y cómo estar en estado de embarazo pudiera implicar en algunas situaciones una situación de vulnerabilidad adicional. Quienes hemos tenido la suerte de tener bebés sabemos que no se corre igual con una barriga de un mes que con una de 9 meses, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya nuestro Código Penal resuelve esa situación. Si tú asesinas una mujer embarazada, si tú agredes a una mujer embarazada, eso es un agravante. nuestro Código Civil también, en cuanto a la personalidad jurídica, es bien claro. Aquí están tratando de decir en este proyecto de ley que se considera persona al concebido o al nasciturus, que es el lenguaje que quieren utilizar. El Código Civil de lo que habla es de concebido, no de nasciturus. Y la realidad es que según nuestro Código Civil y nuestro ordenamiento jurídico, no se es persona hasta que se nace. Así que no puede haber un doble asesinato cuando estamos hablando de un feto que no ha nacido. Y eso es parte de la discusión profunda que tiene muchísimos matices que tendríamos que tener en torno a un proyecto como este. Nosotras fuimos de las organizaciones que nos comunicamos a la Cámara de Representantes preocupadas cuando nos enteramos por este markup que se iba a dar el lunes, porque nos parece que es una estrategia de ese mismo sector conservador que existe en el Partido Popular, en el Partido Nuevo Progresista y en Proyecto Dignidad, que como no pueden ir directamente contra el derecho al aborto de las mujeres, tratan de poner tranquillas en legislación que parece no tener conexión, pero que sí, que tiene un efecto real, porque comienzan a introducir dentro de nuestras leyes un lenguaje que definitivamente, luego en interpretación judicial, pudiera representar problemas a la hora de defender el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Y nuevamente, me da mucha pena que hayan utilizado a Keisla, ¿verdad? Porque inclusive ponerle su nombre a la ley, yo lo siento que es como una manera de chantajearnos a las demás, ¿verdad? A las feministas, a las que trabajamos por la vida de las mujeres y que sufrimos la muerte de Keisla. Es una manera tal vez hasta de acallarnos para que no critiquemos la ley, porque podríamos vernos mal yendo en contra de una ley que tiene el nombre de una mujer víctima de violencia de género. Pero no se trata de eso. Aquí creo que lo menos que le interesa a muchísimos legisladores es a las mujeres que asesinan. Es simplemente un momento en que oportunistamente erradicaron un proyecto como este.
Carmen.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Amarili. Yo voy a hacer el siguiente señalamiento. Yo he sido más que clara en múltiples ocasiones que en las legislaturas se hacen legislación que aparentaría ser inocente, aparentaría ser adecuada, pero que realmente detrás de esa legislación, ya sea en la práctica o por conceptos como los que tiene esta legislación, podría no ser efectiva o ir en contra precisamente de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Yo también estoy en contra que a la ley se le ponga el nombre de una mujer que ha muerto a manos de su compañero, como fue en este caso, porque creo también que no le hace honor a la persona, además de que es una forma de disuadir a todas las que nos movemos todos los días a salvar vidas, a que se desarrollen, ¿verdad?, se reconozcan los derechos que cada una de nosotras debemos tener. El hecho de que le pongan el nombre de una de las mujeres que ha muerto a manos de su pareja es como disuadirnos a que nosotras podamos traer nuestras preocupaciones ante una posible legislación. Pero más allá de eso, yo insisto en algo que dice Amarili, que era mi pensamiento original cuando íbamos a atender este asunto. Las personas conservadoras que están en el Senado y en la Cámara van a aprovechar cualquier coyuntura que les facilite entrar esos conceptos conservadores en legislación. Y parecería simpática la legislación, porque fíjense que la estamos viendo un año después. ¿Cómo sería la situación si esta legislación se hubiese estado atendiendo hace un año atrás, cuando estaba toda la situación de la muerte de Keisla? Y cómo todo Puerto Rico vio eso y lo sufrió, pues ciertamente crea una presión adicional para aceptar un tipo de legislación como esta, cuando su fin último no es evitar la muerte de la mujer embarazada, porque como ha dicho Amarilis, ya sobre eso está legislado, está dentro del Código Penal. O sea, esto tiene otro fin, y en ese sentido nosotras debemos estar muy alertas a que no se utilicen situaciones tan dolorosas como fue la pérdida de Keisla para que se presente legislación que, lejos de ayudar, nos desayuna o nos aleja más de los derechos que nosotras tenemos como mujeres.
Bueno, tengo que irme a la pausa, pero regreso a la pausa, entonces voy con el turno de Eda sobre este tema. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y seguimos con mi panel de mujeres integrado por Eda López, Carmen Lebrón y Amarlis Pagán. Estábamos hablando en el pasado segmento y el turno le toca ahora a Eda López sobre una legislación que ahora va a ir a vistas públicas, que busca tipificar como asesinato la muerte violenta de una embarazada. Surgieron preocupaciones no solamente de distintas organizaciones, sino también de los propios legisladores. El presidente de la Comisión de lo Jurídico no especificó quiénes, pero a raíz de todo eso, pues se va a llevar a cabo un proceso de vistas públicas sobre esta medida. Eda, te toca a ti.
Sí, mira, Miri, el problema, yo creo que lo que subyace aquí tiene que ver con lo que tanto Carmen como Marilyn han dicho. Están tratando, en primer lugar, lo de la manipulación del nombre, eso ellas lo explicaron impecablemente. Pero yo que estoy en estos días más activa con lo de combatir a los antiderechos que quieren sancionar el aborto, te puedo decir que cuando yo leí este proyecto, me pareció que lo había redactado Rodríguez Bebe Solís y Burgos. Es un proyecto que apela, yo me sentí como que un poco manipulador, ¿verdad? Porque apela todo el texto a los mismos argumentos que usa Rodríguez Bebe para tratar de impedir que las personas tengan acceso a una decisión, porque al final de cuentas lo que nosotros planteamos es tener y asumir la decisión de cómo llevamos nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y cuando miramos esta legislación, este proyecto, nos damos cuenta de que es otra intromisión basada en múltiples mitos, en cosas que no tienen nada que ver ni con el derecho, ni con la salud, pero tampoco tiene que ver con la perspectiva de género. Es decir, aquí se plantean algunos proyectos para tratar mediáticamente de decir, mira, sí, estamos trabajando con esto, pero la realidad es que hacer proyectos que se dice que son para una cosa, pero en su texto lo que están poniendo son píldoras venenosas para meterse en los derechos sexuales y reproductivos de las personas, para mí es ser antidemocrático. Porque el proceso democrático debiera estar a la disposición de la gente para que pueda tomar decisiones. Y si en los proyectos lo que se incluye es una narrativa que está basada en el prejuicio o está basada en datos que no son ni científicos ni rigurosos, vamos a seguir aprobando leyes que no solo son innecesarias, sino que excluyen lo que pudiera aportar la gente por ser unas cosas que no se anuncian, no están alineadas. Así que a mí me parece que más que vistas públicas lo que debieran hacer es retirar este proyecto, porque lo que va a hacer es quitarnos más derechos y lo que está introduciendo es un discurso que a mí me preocupa políticamente, es un discurso muy liviano, muy llano, y no entra a los méritos de por qué tenemos esta situación, que la realidad es que nace por la violencia doméstica. Y ya sabemos todos los factores que han incidido en que aumente la violencia doméstica en Puerto Rico.
Me quedan solamente 5 minutos, pero trato de tocar esto rapidito para que ustedes puedan hacer algunas expresiones. El sistema de vigilancia electrónica, los grilletes, siempre han sido un problema y representa reto. Desde hace mucho tiempo siguen saliendo casos de personas que logran romper estos grilletes, a pesar de verdad que son unos grilletes de acero. Y recientemente, la semana pasada comenzaron unas pistas públicas sobre cómo está funcionando el sistema de grilletes electrónicos hacia, ¿verdad?, aquellas personas que tienen cargos por violencia doméstica. Entonces, el domingo sale este caso del llamado Mueca, que todavía está evadiendo las autoridades, y quien se rompe el grillete amenaza a su expareja y, según me explicaba el policía ayer cuando dialogaba, trató de matar a su expareja. Y entonces, pues, traje nuevamente este proceso de vistas públicas y qué cosas deberíamos mejorar. La que está a cargo del programa de vigilancia de los grilletes dicen que están buscando una nueva compañía, que están en un proceso de subasta, pero pues, de una forma, ¿verdad?, sutil dijo como que la cosa estaba funcionando y que ellos estaban vigilando bien, pero que se las traen estas personas, porque el año pasado 28 lograron burlar el sistema. En lo que va de año son 9, creo que todavía hay 4 que están evadidos. Rapidito, que cada una pueda decir algo. Voy contigo, Carmen, luego Eda y luego a Marilis.
Fíjense que el grillete es un complemento a, ¿verdad?, cuando se deja en libertad, en espera de un juicio, a un imputado. Sobre todo en los casos de violencia doméstica tiene una gran importancia. Es lo que debería funcionar como el reloj. Yo cuando haces el resumen, me pongo histérica pensando tantos casos que aparentemente tuvieron problemas y que ahora se esté hablando de que se está evaluando para una posible subasta. Esto es un asunto que hay que atender de emergencia. Es un asunto donde se le va la vida a muchas mujeres que están en ese proceso de espera de su juicio por razón de violencia doméstica. En ese sentido, el que se diga que se está haciendo una subasta, yo me preguntaría si se ha hecho una investigación, si se le ha impuesto a la compañía que está ahora mismo algún tipo de responsabilidad económica por lo que ha estado pasando, los incumplimientos. ¿Qué se ha hecho con tanto incumplimiento que han mencionado? Eso a mí me preocupa que no veo ese detalle dentro de la información que se va corriendo. Y como les digo, lo que son los grilletes son un asunto de gran importancia dentro del proceso de lo que es la espera de un juicio, sobre todo en los casos que tienen que ver con violencia doméstica, donde la víctima está a riesgo de que esa persona se acerque y, como pasó en este caso, intente matarla. Así que esto es un asunto que hay que ver con detenimiento, pero tiene que haber rapidez. No se puede dejar pasar tiempo y tener la misma circunstancia y no decir qué es lo que vamos a hacer en el interín para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Rapidito voy con Eda y después con Amarelis. Eda.
Mili, perdona. Una de las cosas que más me preocupó a mí fue que yo escuché a Henry Newman decir que él ya había hecho vistas públicas donde ya se había descubierto que estos grilletes tenían este problema. Y con, según Carmen, o sea, apoyando lo que dice Carmen, una víctima que el problema, el caso se resuelve poniéndole un grillete a su agresor, va a sentir algo de tranquilidad porque piensa que ese agresor no va a llegar. Imagínense que quienes tienen grilletes cuando hay casos de violencia doméstica son los que se piensa que pueden asesinar a sus parejas. Así que a mí me parece que esto es una emergencia que debe atenderse a la brevedad posible, porque poco nos hemos enterado de los casos que pueden estar en riesgo, mujeres que están bajo la vigilancia, o sea, los agresores están bajo la vigilancia y la burlan.
Voy contigo, Marilis. Tengo que entregar ya mismito, no, pero si, te da break.
Sí. Yo no sé si ustedes saben que hay un grillete al que le dicen la bestia, que es el que no pueden romper. ¿Ustedes habían oído hablar de ese grillete?
No, no sé qué vas a decir, pero no conozco la bestia.
Pues la bestia. El asunto es que ese grillete sí funciona, pero no lo utilizan de forma generalizada por un asunto presupuestario, porque es más caro y no se lo pueden quitar. El resto de los grilletes, pues hay formas de bregar con ellos. Ahora mismo se está trabajando un protocolo para los grilletes que ya está en etapa de revisión. En la generación de ese protocolo que se está trabajando desde PARES, participaron organizaciones y sí, hemos traído sobre la mesa todos los problemas con el sistema, la falta de cobertura digital en todo el territorio y archipiélago puertorriqueño, porque eso también es un problema con los grilletes. Y definitivamente nosotras que hemos manejado casos de agresores que se quitan los grilletes y hemos tenido que sacar mujeres del país, sabemos el nivel de peligrosidad y el nivel de ansiedad y de trauma para una persona que es víctima, que sabe que el agresor anda por la libre sin su grillete. Así que bueno, pues no mucho más que decir, salvo que definitivamente el gobierno tiene que invertir más ahí y tiene también que agilizar ese proceso del nuevo protocolo para ver si por fin tenemos resultados.
Sí, el senador me dijo que iba a trabajar una legislación sobre eso, que pudiese ver ese resultado de estas vistas públicas, pero me voy a llevar la asignación de la bestia, de verdad que sí, me llama la atención. Bueno, compañera, gracias. Gracias por siempre.
Claro que la vida de una mujer.
Gracias, compañeras. Un beso, un abrazo. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa y al regreso, a tiempo igual.